Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Españoles, el documental de Pedro está a punto de llegar a vuestras pantallas. Por fin. Hace ya 2 largos años que lo estábamos esperando. Como esperan los jardineros la llegada de la primavera. Y por eso está sonando de fondo La Primavera, de las 4 estaciones de Vivaldi. Porque la serie de 4 episodios se llama Moncloa 4 estaciones. Y en cada episodio veremos a Pedro en el papel que Vivaldi, que como sabes era sacerdote, concedía a Dios. Es el musical de Pedro Superstar, un estadista de talla internacional, un geoestratega que lo flipas. Al parecer, en el episodio de Primavera sale Pedro, rodeado de sus sabios asesores, trabajando para lograr que el Consejo Europeo reconozca la excepción ibérica a los precios del gas tras la invasión de Ucrania. En el episodio de verano veremos cómo se organizó la cumbre de la OTAN en Madrid. Y supongo que veremos también a Pedro y a Bego paseando entre cuadros del Museo del Prado, como si les sonaran a alguno de los pintores. El episodio de otoño va sobre la cumbre del clima en Egipto, aquella cumbre del postureo a la que acudieron todos los líderes con sus aviones contaminantes. Y el episodio de invierno pone el colofón cambiando de protagonista. Aquí la estrella, o lo que sea, es María Jesús Montero, que al parecer sale negociando los presupuestos de 2023, que por cierto siguen prorrogados, porque ha perdido la mayoría para aprobar unos nuevos. Ya sabes que ninguna plataforma de televisión compró este producto de propaganda desorejada sobre las hazañas mundiales de Europedro. Seguramente pensaron que para vender ficciones ya tienen de sobra en sus catálogos y de bastante mejor calidad. Parece bastante obvio que la ciudadanía no se muere de ganas por ver a María Jesús Montero negociando presupuestos en la tele. Así que el sanchismo ha tenido que recurrir a su distribuidor oficial, al diario El País. Me consta que hay compañeros allí a los que les abochorna un poco, pero yo reconozco que el documental me interesa, ¿eh? Tengo muchas ganas de verlo, lo pienso ver con boli y papel, para tomar notas. Porque imagínate que de repente se cuela Ábalos en un fotograma, ¿no? O Jessica. ¿Te imaginas? O que se ilumina el móvil de Begoña a la hora del desayuno y en la pantalla pone Víctor de Aldama. O Delci, imagínate, ¿nos enseñará el documental qué pasó aquella famosa madrugada a pie de pista en Barajas? Desde luego la cámara de Alfred Hitchcock, por ejemplo, abriría una película como esta precisamente con un plano fijo de las famosas maletas. Así ya tienes enganchado al espectador preguntándose si está o no llenas de barras de oro. Pero me temo que las 4 estaciones de Europedro no mostrarán nada de esto, ¿eh? En realidad no es más que un carísimo posado de 4 capítulos pagado con recursos públicos. Ahora bien, estamos seguros de una cosa. Estamos seguros de las lágrimas de emoción que derramará al verlo el mayor fan de la familia presidencial, Álvaro García Ortiz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y hay una nueva operación policial contra el tráfico de drogas en la barriada de las 3.000 viviendas de Sevilla. De hecho, es una continuación de la iniciada el miércoles, en la que 10 personas fueron detenidas y se incautaron además numerosas armas. Todo parte de un tiroteo el sábado pasado con armas pesadas, cuyo origen está en la rivalidad entre varios clanes de narcotraficantes. Ya son 38 las mujeres que han muerto este año en España víctimas de la violencia machista. La última, una mujer de 33 años asesinada por su expareja en Segovia. Contamos también que en el Vaticano se ultiman los preparativos para la ceremonia de canonización de 14 nuevos beatos, entre ellos los 11 franciscanos que fueron martirizados en Damasco en 1860, 7 de ellos españoles. Con este motivo viajan ya hacia Roma delegaciones de las localidades y diócesis de origen de los nuevos santos para participar en la ceremonia que celebrará el Papa en la Plaza de San Pedro.
Y en los deportes acaba de hablar Ancelotti en la previa del regreso de la Liga, Luis Munilla. Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal, Jorge? En este regreso tras el parón de selecciones, la jornada comienza hoy con el Alavés Valladolid a las 9 y el primero de los equipos de arriba en jugar es el Real Madrid, que visita mañana al Celta, y acaba de hablar Ancelotti en la previa con Mbappé como tema central en Valdebebas, Melchor Ruiz.
Y aunque ha empezado esa rueda de prensa recordando esa lesión de Dani, al que le manda un mensaje de apoyo y que cuenta con su aspecto mental, dice que el parón les ha venido muy bien porque no ha llegado ningún jugador lesionado y que los que se han quedado, entre ellos Mbappé y Vinicius, les ha venido muy bien. Están mejor que hace un mes el equipo, no tiene intención de fichar el Real Madrid, y preguntado, como dice, sobre el tema monográfico en esta rueda de prensa sobre cómo está Mbappé después de lo acontecido en Suecia, esta es la respuesta de Carlo Ancelotti.
Bueno, yo no estoy aquí para comentar especulaciones, yo me focalizo en lo que hace, en el trabajo que hace. Como he dicho, le ha venido muy bien, ha tenido sus días de descanso. Las especulaciones que salen afuera a mí no le doy cuenta.
¿En qué porcentaje del 0 al 100 le ve, tanto física como mentalmente?
Yo lo veo cerca del 100%, es un placer verlo entrenarse.
El Barça, por su parte, recibe el domingo al Sevilla. Ha dicho el portero Chesney que está listo para debutar, veremos qué decide el míster Hansi Flick. Y acaba de confirmar la Real Federación Española de Fútbol que la Supercopa de España en Arabia se va a jugar en Jeddah, que sustituye como sede a Riad.
Qué listo, Scarleto. Gracias, Muni.
Chao. Georgia, ride me out on all the adventure. In my arms,
en España, el 20% de las personas sufre soledad no deseada, el 20%. Es un problema que afecta a más mujeres que a hombres y que curiosamente está empezando también a perjudicar a los más jóvenes, Pilar.
Así es, Jorge. Mira, a partir de los 30 años es verdad que la soledad no deseada va descendiendo progresivamente. Sin embargo, vuelve a subir y mucho a partir de los 75. Lo peor es que este fenómeno no es un hecho puntual o pasajero. 2 de cada 3 personas que sufren soledad llevan en esta situación desde hace más de 2 años y un 59% desde hace más de 3.
Mira, Aragón es una de las comunidades autónomas más envejecidas de nuestro país. Allí el 14,6% de los mayores de 65 años vive solo actualmente. La Orden Hospitalaria San Juan de Dios es una de las instituciones que se ha propuesto con más fuerza aportar un granito de arena para paliar esta situación. De hecho, este viernes ha convertido la Plaza del Pilar en una gran terraza donde poder sentarse y poder conversar.
Sí, un lugar de encuentro para mayores y voluntarios que pretende dar voz a todas estas personas que, pues, en muchos casos no tienen ni siquiera a quién llamar. Nuestra compañera Marta López, de COPE Zaragoza, está ahí en esa plaza esta mañana. Hola, Marta, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿hay mucha gente? ¿Cómo se está desarrollando este encuentro? ¿Qué estás viendo a tu alrededor? Cuéntanos.
Pues mira, estoy viendo 15 mesas con gente de todo tipo, y además es muy bonito porque incluso están participando niños de un colegio, del Colegio Compañía de María, que son de un programa de alumno ayudante, y bueno, pues están aquí conversando con estas personas. Tenemos, como te decía, 15 mesas y la idea es que cualquiera se pueda acercar aquí, sentarse y compartir un café o un refresco para combatir esa soledad no deseada. El acto lo organiza la obra social del Hospital San Juan de Dios en colaboración con el Ayuntamiento, y os cuento lo que estoy viendo. En algunas mesas hay personas que podrían estar, pues, directamente afectadas por esa soledad no deseada, que gracias al programa de acompañamiento de San Juan de Dios pues tienen alguien con quien charlar, entre otras muchas cosas. También hay voluntarios que conocen muy bien de primera mano cómo son esas personas, qué necesitan, cómo ayudarles, y también profesionales que trabajan con
ellos. Y hay mucha conversación, ¿no? Tú notas que hablan mucho.
Hay mucha conversación, y además es bueno porque hay una mezcla de generaciones muy bonita, porque, como te decía, claro, hay chavales, pues a lo mejor de 10 años, que se sientan con una persona mayor y hablan, que eso es precioso, ese intercambio generacional es muy bonito. personas que pasan por la Plaza del Pilar de repente pues se quedan sorprendidas de que ven aquí estas mesas y se acercan, se interesan y se sientan y se toman ese café y charlan un poquito y intercambio de conversaciones, pues es como dices, es muy bonito porque al final se trata de esto, porque a todos nos puede pasar en algún momento de nuestra vida esta sensación de soledad no deseada.
Precisamente, Marta, Angelines es una de las usuarias del programa Voluntariado Domiciliario de la Obra Social del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza. Buenas tardes, Angelines.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué te parece esta iniciativa? ¿Cómo decidiste apuntarte a este proyecto?
Bueno, pues me parece una cosa extraordinaria. Yo no me he apuntado, tengo la chica que viene, la voluntaria, a mi casa y me lo explicó. Dice, ¿te querrías venir el día del Pilar, o sea, a la Plaza del Pilar, te querrías venir a todo esto que está organizando San Juan de Dios? Sí. Digo, sí, sí, por supuesto. Y estoy muy contenta, la verdad, porque me lo estoy pasando.
Muy bien, ¿no? ¿Y con quién has hablado esta mañana? A ver, cuéntanos un poco, ¿qué conversaciones has tenido? A ver.
Bueno, todo, me han preguntado de todo, menos el dinero que tengo en el banco, lo demás, todo me lo han preguntado, todo.
Pero en buen plan, ¿no? Quiero decir, sí. O sea, bien, una buena conversación, ¿no?
Sí, sí, desde luego que sí. Y entonces, lo que más me ha llenado, una cosa que no la esperaba, que se ha sentado a mi lado la alcaldesa. Y no veas lo que hemos hablado las dos, porque la verdad es que habla también mucho, ¿eh?
Sí.
Y así me gustan a mí las personas, que hablen.
Que hablen.
Oye, Angelines, ¿y tú te sentías más sola de lo que te gustaría estar o estabas bien? ¿No fuiste consciente de que a lo mejor podías tener una vida un poquito más acompañada de la que tenías?
Sí, soy consciente de ello y valoro todo esto que están haciendo muchísimo. Para mí es una... No sé cómo calificarlo, el valor que tienen toda esta gente, porque es que lo que nos ayudan es una pasada. Y luego San Juan de Dios, para mí, vamos, esto no se me olvidará en la vida, cómo nos han tratado y lo bien que yo lo he pasado muy bien. Como me hablaba mucho con todos y me reía mucho y todo, pero claro, al venir a casa, pues me he dado cuenta de que los hijos no te pueden acompañar, porque necesitamos todo el día para nosotras y eso no puede ser. Puede ser, tienen que trabajar y entonces pues la ayuda esta que nos ha puesto San Juan de Dios, la verdad es que lo valoro muchísimo.
Pues Angelines, espero que esta experiencia tenga continuidad y que de esta forma puedas mantener los contactos, todas las conversaciones que has hecho y las nuevas personas que has conocido y que esto que esto dure en el tiempo.
Yo creo que sí que durará. Porque,
seguro.
Tengo 81 años, pero hasta los 100 y pico me han dicho mis hijos que voy a vivir.
Hombre, seguro.
Claro.
Entonces, te oye estupendamente, Angelines.
Hablo mucho.
Oye, muchísimas gracias de verdad por contarnos tu experiencia. Te mando un beso fuerte, Angelines.
Gracias, lo mismo a ti. Bueno, adiós a vosotros.
Adiós, un abrazo. Adiós. Recordemos que la soledad no deseada tiene pues muchas consecuencias negativas para la vida de las personas que la sufre. Afecta sobre todo a la salud psíquica y mental, aumenta la incidencia de la depresión por ansiedad, la posibilidad de sufrir trastornos del sueño, en fin, que son muchas cosas, ¿eh?
Sí, y esto mismo lo sabe muy bien Araceli, que es voluntaria de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y, por tanto, integra el programa de voluntariado domiciliario. Buenas tardes, Araceli.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿cuánto tiempo llevas colaborando con este programa?
Pues con este programa unos 8 meses llevaré, pero ya anteriormente colaboraba en el hospital con otros proyectos.
¿Y por qué decidiste sumarte?
Pues porque conocí a Angelines en el hospital y nos caímos fenomenal y es una mujer encantadora y entonces, bueno, circunstancias de la vida, yo vivo un poquito cerca y entonces, bueno, pues le dije, oye, ¿te apetece que vaya a verte? Y bueno, la coordinadora me dijo, bueno, pues mira, lo podemos meter dentro de lo del voluntariado de la soledad y tal. Entonces, bueno, pues ahí estamos las dos.
¿Hay algún caso que te haya impactado un poco más, no sé, por algo de las personas con las que has estado?
Pues de momento solo he estado con Angelines en su casa, en el domicilio. Luego acompañó en el hospital también a otras personas. Y bueno, hay un caso en el hospital que sí que me impacta mucho, que es una chica que además es joven y lleva mucho tiempo en el hospital y está sola. Y bueno, pues en cuanto podemos le hacemos un ratico de compañía y bueno, pues es conmovedor verla.
Supongo, Araceli, que a lo largo de estos 8 meses es tiempo suficiente para que se creen unos lazos muy especiales entre los voluntarios y los usuarios del programa, ¿no? Es una unión muy, muy especial, ¿no? El vínculo que se crea allí.
Sí, súper especial. Además, bueno, yo le digo a Angelines, dice, le digo, yo no me digas voluntaria, dime amiga ya. Dice, no, pero es que voluntaria es mucho más que amiga. O sea, entonces, bueno, la verdad es que nos llevamos genial y nos lo pasamos muy bien juntas.
Muchas gracias, Araceli, por contarnos tu experiencia voluntaria de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Un abrazo.
Gracias,
Araceli.
A vosotras, gracias.
Bueno, recordemos, nos estamos metiendo de lleno en esta Plaza del Pilar esta mañana, en que se están produciendo estos encuentros para combatir esa soledad, para hablar, para disfrutar. En España la soledad no deseada tiene un coste anual de 14.141 millones de euros, el 1,17% del PIB anual, ¿eh? Aunque existe un consenso generalizado acerca de la necesidad de reforzar las acciones para reducir este problema, la realidad es que las cifras de afectados, lejos de disminuir, pues no hacen más que aumentar, Jorge.
Marga Pérez es responsable de Obra Social y Voluntariado del Hospital San Juan de Dios. Buenas tardes, Marga.
Buenas tardes.
Oye, Marga, ¿qué recursos son necesarios para mejorar la atención de tantas personas que sufren soledad no deseada?
Bueno, pues principalmente hay muchos recursos que se pueden aplicar en los domicilios. El voluntariado es una pequeña parte, es como si dijéramos la guinda del pastel, pero debe haber otra mucha asignación de recursos, como pueden ser teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio, dotar a todas estas personas que viven solas de recursos efectivos para que puedan seguir manteniendo la calidad de vida en los domicilios. Y también, como no, la ayuda inestimable de los voluntarios, ¿no? Porque eso es un toque humano que es difícil de asignar con otro tipo de recursos.
Bueno, vuestra labor es impresionante, ¿no? Precisamente para eso, ¿no? También para combatir la soledad. Y esto que habéis organizado esta mañana, que me parece genial. ¿Cómo está saliendo, Marga? ¿Estáis contentos? ¿Hay mucha interacción? ¿Hay muchas charlas?
Bueno, pues la verdad es que yo estoy asombrada, ¿eh? Estoy asombrada porque hemos hecho corto de mesas, hemos hecho corto de sillas, hemos hecho corto de tazas y hemos hecho corto de todo. Entonces, la verdad es que estoy muy asombrada, muy satisfecha. Es muy gratificante ver a todas estas personas que no se conocen, personas, como decía la compañera, de diferentes generaciones, y cómo están charrando y charrando aquí. Y bueno, casi hay que levantarles de la mesa para dejar que se sienten otras personas.
Qué bueno.
Pues Marga Pérez, responsable de Obra Social y Voluntariado del Hospital San Juan de Dios, muchísimas gracias por contarnos esta bonita experiencia.
Sí, gracias.
A vosotros por darnos esta oportunidad.
Bueno, Marta, compañera, pues que te inviten a un café, ¿no? También, supongo que ya lo habrán hecho, además, ¿no?
Bueno, y además hemos tenido una suerte porque ha salido hoy una mañana soleada con viento, eso sí, que eso en Zaragoza es un clásico, pero lleva toda la semana lloviendo y hoy ha salido un sol precioso, o sea que, bueno, ya no ha podido salir mejor.
Gracias. Un abrazo.
Adiós, a vosotros.
Bueno, pues esta es la radiografía que hemos hecho de un problema que es la soledad no deseada, un problema creciente en nuestras sociedades. Paradójicamente lo llaman sociedades hiperconectadas, pero no lo son tanto, de verdad. Y se ha convertido esa soledad no elegida en un mal de nuestra sociedad y no recibe la atención que merece y por eso corre el riesgo de seguir aumentando año tras año.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Oiga, ¿sabe que su empresa no está al día de los procesos tecnológicos?
Oiga, sin empujar.
La tienda virtual, la ciberseguridad...
Que no me empuje, le he dicho.
Tantas cosas nuevas que corre el peligro de bloquearse.
Que sí, pero que no me empuje.
Es el momento de Kit Consulting. Un empujón de hasta 24.000 euros en ayudas para la transformación digital de su empresa.
Ah, entonces sí. Empuje, empuje.
Solicite su bono de asesoramiento Kit Consulting en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el entrecot vacuno Villa del Monte a 16,95 euros el kilo, hasta el 20 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón!
Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos a las puertas de un fin de semana ideal, después de las últimas lluvias, para salir al campo y recoger setas. Una de las mejores terapias, por cierto, para desintoxicarnos del estrés de la gran ciudad. Además, no es necesario que nos vayamos muy lejos para poder practicarla. En la Sierra de Guadarrama tenemos muchos lugares donde poder encontrar las especies más codiciadas. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Así es. Podemos decir que queda inaugurada oficialmente la temporada de setas, que este año se ha adelantado un poquito más por esas lluvias efectivamente que hemos tenido, porque lo normal es que comience a principios de noviembre. Es una actividad magnífica para desconectar, para entrar en contacto con la naturaleza, pero ojo, que puede ser también peligrosa. Hay que tener cuidado con lo que recogemos, sobre todo, lógicamente, si somos inexpertos. Ramón Losada es miembro de la Sociedad Micológica de Madrid y nos explica qué tenemos que tener en cuenta.
Ir con gente profesional, no ir por su cuenta, porque a lo mejor vas con un libro y te parece que la conoces por el libro o por la aplicación, porque ahora hay aplicaciones incluso que le mandas la foto y te dicen más o menos lo que puede ser, pero aquí lo ideal sería ir con gente que entienda.
Bueno, pues claro, eso desde luego. También hay que saber qué tipo de utensilios hay que llevar para recogerlas de la manera adecuada.
Para recogerlas, pues bueno, hay que llevar siempre cesta, navaja, no en bolsa de plástico. Y para recogerlas, pues bueno, hay navajas especiales ya para setas, que incluso llevan una especie de brocha al final de la navaja para limpiar la tierra de arriba y todo eso, y arrancarlas cuando no se conoce, para poderla identificar bien.
Además, lógicamente, es importante cocinarlas antes de comerlas, nunca probarlas ahí en crudo. Vamos a ver cómo sabe esto. No, porque pueden ser indigestas o tóxicas y pueden generar incluso la muerte. Así que mucho cuidado, claro.
Pues bien, una buena actividad para el fin de semana, recoger setas, pero para llegar hasta ahí, hasta la sierra, habrá que coger el coche. Vamos a averiguar cómo se circula a estas horas. Averiguamos cómo están las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones debido a un alcance que se ha producido en la M40 a la altura de Villaverde en dirección a la A42. Al margen de esto van a encontrar algo de tráfico lento en la salida de Madrid por la A3 a su paso por Rivas y ya se circulan por la M40 en Coslada sentido A3. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Lucía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Contarás con el seguimiento y atención personalizada de psicólogos, personal de enfermería, terapeutas y fisioterapeutas. Además, se incorporan detectores de movimiento, de caídas y sensores de fuego, humo o gas. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Oye, ¿has visto mis gafas?
Para, pero si yo ya no llevo gafas.
En Vitas Madrid Arturo Soria contamos con la última tecnología para el tratamiento de problemas visuales como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo o el ojo seco. Ven a vernos y pierde de vista las gafas. Pide cita en el 616 16 33 83. Vitas, vivir para cuidarte.
México grande, libre.
Vuelve Malinche. Ya a la venta las entradas para su tercera temporada. Regala Malinche. Regala libertad. Apoya la cultura española.
México grande.
Malinchedemusical.com.
Cucu, soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid?
mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
El famoso contratenor Filip Jaruzelski en el Auditorio Nacional. El 4 de noviembre, el conocido artista presenta temas de su nuevo disco en un recital único organizado por Impacta. Vive una experiencia musical inigualable. Solo el 4 de noviembre. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
Madrid vive y late con el ritmo del teatro. Es la ciudad donde el espectáculo nunca se detiene. Un destino que lo tiene todo. Si buscas soñar, emocionarte y divertirte, en Madrid encontrarás una experiencia irrepetible. Ven al teatro. ¡Vive Madrid!
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
En la Comunidad de Madrid cuidamos el medio ambiente y reciclamos nuestros envases. Recuerda, deposita todas tus latas, bricks y envases de plástico dentro del contenedor amarillo. Y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Recicla más, mejor, siempre. Y únete al movimiento imparable de la economía circular. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Igual que el mosquito más tonto de la manada.
Y quiero hablarte ahora de seguridad privada, que juega un papel fundamental en la sociedad actual a la hora de proteger, pues, lo que más valoramos, a las personas, las propiedades, a nuestros bienes, Mónica.
Sí, este es el objetivo de Grupo Sercon, una empresa de capital español fundada en 1998 con más de 25 años de experiencia en seguridad privada y facility service.
Roberto Ureña es director general del Grupo Sercon. Roberto, buenas tardes.
Muy buenos días, Pilar y Mónica, un placer acompañaros.
Explícanos con más detalle qué servicios ofrecéis.
Pues muchas gracias por la oportunidad. Grupo Sercon es un grupo empresarial que presta servicios de seguridad privada y facility service. Realizamos servicios de vigilancia, conserjería, limpieza, recepción, jardinería y mantenimiento de piscinas en cualquier instalación que el cliente lo pueda requerir. Y nuestro valor diferencial por excelencia es aportar servicios de alta calidad a nuestros clientes y usuarios. Actualmente contamos con un equipo de 1.100 profesionales y más de 500 clientes que confían su seguridad y la gestión de sus propiedades en nosotros.
Uh-huh. Y háblanos de la evolución de empresas como la vuestra en el sector de la seguridad privada y servicios auxiliares.
Bueno, pues en los últimos años hemos tenido un gran reto, que es la evolución tecnológica de adaptar un sector muy basado en los recursos humanos y adaptarlo a la tecnología. Y nosotros desde Grupo Sercon tenemos el compromiso de reinventarnos en pro de la tecnología, y en esa línea de acción hemos creado un centro de control y una central receptora de alarmas con las últimas tecnologías del mercado que ofrecen un servicio que es muy novedoso, que es un servicio que no sé si habéis escuchado alguna vez, que es el servicio de la vigilancia virtual y los servicios remotos, pudiendo abaratar cuantiosamente los gastos de los servicios de seguridad sin perder calidad.
Uh-huh, qué interesante. ¿Y cuáles son vuestros próximos proyectos, Roberto?
Bueno, pues seguir apostando, como decía, por esa línea de apuesta tecnológica y la prestación de servicios no presenciales. Pensamos que es una gran revolución dentro del sector y, como os comentaba, ese servicio del vigilante virtual pretende optimizar los costes de los servicios de seguridad sin mermar la calidad percibida por los usuarios. Es un servicio que consiste en poder realizar de manera totalmente remota el control de accesos a una instalación, el visionado de las cámaras de seguridad, la apertura de puertas, la interlocución bidireccional a tiempo real con el vigilante y muchas más funcionalidades más que se pueden configurar a medida de cada cliente.
Y Roberto, ¿dónde podemos ampliar la información?
Mira, pues estaremos encantados de poder atender a cualquier oyente que tenga interés en ampliar la información y conocernos un poquito más en nuestra página web, www.gruposercon.com, en el teléfono de atención 24 horas y de manera gratuita 900-102-101 y en todas nuestras redes sociales y canal de YouTube.
Bueno, pues tomamos buena nota. Roberto Ureña, director general del Grupo Sercon. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias. Un saludo, buen día.
Viernes, 18 de octubre. Hemos dejado atrás las lluvias, ¿no, Mónica?
Pues sí, tenemos por delante un fin de semana, la verdad es que bastante soleado. De momento, además, este viernes con un poquito de fresco, ¿eh? Porque ahora mismo tenemos 14 grados de temperatura aquí en el centro de la capital. Solo vamos a llegar a los 18 de máxima. Las mínimas se van a quedar en los 6. Pero bueno, parece que el fin de semana sube un poquito más la temperatura. Vamos a llegar incluso a los 20 o 21. Así que ideal.
Una temperatura fabulosa para otoño, ¿no?
Claro, para otoño y para ir a buscar
setas.
Recoger setas, como decíamos al principio. Claro que sí, disfrutar del fin de semana y de la naturaleza. Nos hace falta.
Pues un poquito más de frío, pero está muy bien. Y fuera lluvias, que también está bien que nos den un respiro. Gracias, Mónica. En 20 minutos vuelve la información local. Sigue Mediodía Copé.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Partido Popular está dispuesto a llevar ante el Tribunal Constitucional la negativa de la mesa del Congreso, donde manda Francina Armengol, de votar en el pleno de la Cámara Baja esa reforma legal o ley Chapote que beneficiará a 52 presos etarras, porque gracias a ella saldrán antes de la cárcel. El gobierno y sus socios han hecho valer su mayoría en esa mesa para enviar directamente la reforma al Boletín Oficial del Estado y así no tener que retratarse diciendo sí a la excarcelación prematura de etarras. Alicia García es portavoz de los populares en el Senado y reclama una rectificación.
Hemos registrado la solicitud de que el Senado requiera formalmente al Congreso para que convoque el pleno de esta Cámara y someta a debate y votación el veto del Senado. En el caso de que la mesa del Congreso no atienda esta solicitud satisfactoriamente, plantearemos la presentación de un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional.
Pues mira, eso es algo que pedíamos aquí hace unos días. Hoy miramos también a Oriente Próximo porque la muerte del líder, la eliminación del líder de Hamás puede ser un punto de inflexión en la guerra contra Israel, Pilar.
Una muerte que el propio gobierno israelí ha admitido que no fue planificada. El último líder del grupo terrorista murió en uno de los bombardeos contra el sur de la Franja de Gaza. De hecho, un dron ha captado cómo fueron sus últimos momentos de vida en el interior de un edificio destruido. Hamás asegura que matar a su líder no significa su fin, mientras que Hezbollah e Irán anuncian que van a intensificar la guerra contra Israel por la muerte de uno de los ideólogos de la masacre del 7 de octubre. En cambio, Estados Unidos y Alemania sí creen que puede abrir la puerta a un alto el fuego en Gaza que permita la liberación de los rehenes que todavía quedan en los túneles.
Y seguimos a vueltas con el debate sobre si debemos ponernos o no la mascarilla ante la llegada del frío y con el frío de los virus.
Es verdad que nos espera un fin de semana sin lluvias, como estamos contando, con temperaturas más templadas, pero el calendario avanza y llegará más frío y aumentarán los virus respiratorios, como por ejemplo el de la gripe. Sanidad quiere introducir el uso de las mascarillas, el símbolo de la pandemia, en hospitales, en el transporte público, si los contagios aumentan de manera importante. Pero no hay acuerdo con las comunidades autónomas, más con lo que se han emplazado a debatir sobre ello en una reunión en noviembre. Esta mañana en Herrera en COPE, el epidemiólogo Quique Bassat ha apostado por recuperarla en momentos puntuales.
Y por el momento, y ante la situación epidemiológica que nos va a venir en las próximas semanas, yo creo que es de sentido común que nos volvamos a poner el chip de que en algunos casos, y algunas personas sobre todo, necesitarán llevarlas y usarlas, y en algunos ambientes, como sobre todo los hospitales, será muy probable que se tengan que utilizar ahí sí de forma obligatoria.
Y en mitad del debate sobre las dificultades de los españoles, especialmente de los jóvenes, para acceder a una vivienda, hoy Sumar ha anunciado que está negociando con el PSOE obligar a los bancos a crear hipotecas a tipo fijo regulada. ¡Qué manía con la intervención!
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 18 de octubre. A esta hora cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
El contenido pues será una cosa, yo creo que sencilla y tranquila, de reparación y también de visibilizar por un lado, el proyecto que se ha hecho, el acompañamiento que se ha tenido, y también por poner delante de la Iglesia y delante de la sociedad la voz de las víctimas, que yo creo que también merece la pena ser escuchado y que se sientan con protagonismo y también acogidos por la sociedad.
Es el cardenal José Cobo hablando del acto de reconocimiento a las víctimas de abusos convocado por la Iglesia de Madrid para el próximo lunes a las 7 de la tarde. Partirá y tendrá lugar en el pórtico de la Catedral de la Almudena. Un momento de oración, de encuentro, reparación y testimonio para las víctimas, con el deseo de avanzar hacia una cultura del encuentro. No será un acto con un lugar físico especial para ellas, sino que van a estar todos juntos como pueblo de Dios y como comunidad orante, y va a contar con la implicación y la participación de toda nuestra Iglesia diocesana. Esta celebración forma parte del compromiso de nuestra archidiócesis con la atención integral a las víctimas y también la prevención de abusos. La Iglesia de Madrid trabaja desde hace años, es de hecho un referente a través del proyecto Repara, en este deber especial de acoger el clamor de las víctimas, conscientes de la necesidad y responsabilidad de contribuir a su sanación. Valentín Rodio es responsable del equipo de psicólogos.
Es un acto de reconocimiento que pretende ser de reparación, pero no cabía todo en el título y habría que poner también quizá que es un acto de compromiso, del compromiso de no dejar pasar las cosas, en lo que hemos querido decir que no queremos pasar página por parte de la Iglesia o por parte de nosotros, por nuestra propia responsabilidad en todas estas cosas, en estos actos.
Es evidente que este acto, como ha recordado también el cardenal Cobo, no va a ser el final de nada, sino tan solo una muestra más de ese deseo de seguir acompañando y ayudando a las víctimas desde esta Iglesia de Madrid.
Me gustaría ayudar a entender que no es un acto aislado, sino que está en el punto medio de un camino que queremos y seguimos recorriendo y queremos seguir recorriendo. Para reconocer la dignidad absoluta de las personas que han sido abusadas, para seguir aprendiendo de ellas, para pedir perdón en un acto que sí es penitencial y público. Y público no porque se vea, sino por el significado que tiene de que toda la gente y toda la diócesis se entere y participe con nosotros, de que asumimos las cosas que han vivido otros y que también nosotros en ocasiones y de alguna manera. Y de que más allá de lo que parezca, es un compromiso, por tanto público, de permanecer siendo sensibles y sin descanso en esta labor. Ahí seguimos.
Bueno, pues el acto que, como te decía, al que todos estamos invitados, que va a tener lugar en la Catedral de la Almudena el lunes a las 7 de la tarde. Ahora a la 1:36, lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este tercer viernes de octubre. Vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. Los jóvenes de Madrid tienen una cita este viernes a partir de las 10 de la noche en la parroquia Santo Niño de Cebú para participar en la Noche en Cristo, en su décima edición ya, una iniciativa nacida después de las palabras del Papa a los jóvenes, a que le hagan lío, de la JMJ de Río, que cristalizó en esta experiencia que combina ocio, debate, oración y música. Con el título En tanto negro, esperanza, autoengaño o certeza, se adentrarán en el significado del jubileo que ha convocado el Papa, Peregrinos de Esperanza, como nos cuenta el responsable de la iniciativa, Javier Gómez Martiño.
Surge como una alternativa sana de pasar el viernes noche, demostrando que se puede unir la santificación con pasarlo bien. Es más o menos una vez al mes, simultáneamente, en las distintas comunidades de los franciscanos Tor. Busca ser una actividad de primer anuncio, tratando temas de actualidad que tocan a todos los jóvenes de una u otra manera, y experimentar un tipo de oración muy adaptado para los jóvenes, impregnado de música.
Mañana comienzan las actividades del grupo OREP, que ofrece a los jóvenes de Madrid una oportunidad para embarcarse en un viaje cada vez más necesario de autoconocimiento y crecimiento espiritual, inspirado por la exhortación del Papa Francisco en Christus Vivit. Esta iniciativa, puesta en marcha por la Delegación de Jóvenes de la Archidiócesis de Madrid, trata de guiarles a través del descubrimiento personal, del discernimiento vocacional, para ayudarles a responder a preguntas fundamentales como quién eres o para quién vives. La sesión de mañana va a estar centrada en el tema la vida como vocación, y el retiro taller de oración lo va a impartir el obispo auxiliar de Madrid, José Antonio Álvarez. La hermana Susana López es subdirectora del Secretariado de Vocaciones y una de las coordinadoras de este proyecto.
Queremos ayudar a los jóvenes en un proceso de autoconocimiento y de crecimiento espiritual cada vez más necesario. Conocer y experimentar por dónde Dios les va llevando, para que puedan elegir en la vida con libertad y siendo más conscientes. Está dirigido a jóvenes a partir de los 18 años. Es fundamental en este proceso también el acompañamiento que ofrecemos, suele durar de uno o dos cursos dependiendo del proceso personal.
Pues así hemos llegado a la 1:39. El domingo vamos a celebrar el Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUN. Enseguida vamos a charlar con un sacerdote madrileño que lleva en Sudán como misionero desde hace 16 años. En un instante le saludamos en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. No es solo información, es saber dónde mirar.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España, que ha movilizado, que ha hecho que el gobierno repesque del baúl de los recuerdos un par de cosas que tenían ahí, los 200 euros. Esa ley de vivienda, con los datos en la mano, funciona y es práctica.
En un año y medio que llevamos de ley de vivienda, en Cataluña ha disminuido la oferta de alquiler en 15%.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Que hay que ir atravesando barro y no sé qué, se hace. Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio, se hace. ¿Por qué? Para demostrarle, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el DOMUN. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domum.es.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales @encuentromadrid. Te esperamos.
Morir no es forma de vivir. Te buscarán hasta encontrarte. No conseguirás escapar de ellos. Ya veremos.
Clint Eastwood.
¿Estás buscando que te maten?
No tengo nada mejor que hacer.
El fuera de la ley.
Al infierno con ellos.
Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan y Jero. El viernes a las 10 de la noche. Classics en 13.
Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:41. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 18 de octubre. Este domingo celebraremos el DOMUN, una de las jornadas eclesiales más arraigadas desde el punto de vista tanto eclesial como social. Se nos invita a rezar de manera especial por los misioneros y a colaborar con las misiones. España sigue siendo uno de los países que más aporta esta jornada. Este año el lema elegido para su celebración es id e invitad a todos al banquete. Manuel Cuervo es el delegado de misiones de la Archidiócesis de Madrid.
La jornada donde toda la Iglesia Universal reza por nuestros misioneros y recuerda la necesidad de seguir saliendo a anunciar el gran don de Dios en tantos lugares donde todavía no se le conoce. Es una invitación a colaborar económicamente para mantener la labor evangelizadora de la Iglesia en aquellos lugares donde sin esta ayuda no se podrían sostener. Capillas, iglesias, escuelas, la vida religiosa, a nuestros misioneros.
Bueno, la Delegación de Misiones de Madrid agradece la animación precisamente misionera que se realiza en los colegios, haciendo posible que los 1.126 territorios de misión sigan recibiendo esa ayuda que necesitan para poder seguir anunciando el Evangelio. Vamos a conocer a uno de los ejemplos de estas personas que han dejado las comodidades de su vida para seguir y anunciar al Señor. Se trata del sacerdote y misionero madrileño Jorge Naranjo, misionero comboniano en Sudán. Hola Jorge, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, 16 años ya en Sudán, creo. Hablabas en ese acto de presentación del DOMUN, que todo comenzó cuando por entonces eras un joven estudiante de física, catequista en una parroquia en Majadahonda, y que fue en abril de 1996 cuando descubriste lo que Dios quería de ti. ¿Cómo recuerdas, Jorge, aquel momento, aquella llamada del Señor?
Yo había tenido una experiencia de servicio en mis vacaciones, entre el tercer y cuarto año de físicas, en Perú, en la ceja de selva peruana. Y cuando volví, me vine con la pregunta, Dios, ¿qué quieres de mí? Y bueno, cada noche antes de acostarme, hacía la pregunta me quedaba en silencio hasta que me quedaba frito en la cama, ¿no? Y bueno, pues esa pregunta me acompañó durante 2 o 3 meses hasta que fue un lunes, 25 de noviembre de ese año 96, cuando el Señor me reveló lo que hoy yo descubrí, lo que fue mi vocación, lo que es mi vocación.
Qué bueno.
Y desde entonces, pues aquí estamos.
Oye, enseguida hablamos de esa misión en Sudán, pero quiero preguntarte antes por tu lectura desde tu vida del lema del Domum de este año, ese id de invitar a todos al banquete, ¿no? Esa llamada a todos, a que nadie se sienta excluido de ese gozo de la fe. Esos dos verbos, Jorge, ir e invitar, que van unidos, que son el núcleo, ¿no? El corazón que bombea la experiencia de la misión.
Como dices, definen lo que es un misionero, ¿eh? Pero también yo quería subrayar la palabra todos, ¿no? Uh-huh. Ahora que en Sudán estamos en guerra, pues sentimos que como que es una guerra de segunda categoría, ¿no? Como si los sudaneses fueran ciudadanos mundiales de segunda categoría, ¿no? Porque yeah. Otras guerras tienen mucha más atención, tienen mucha más ayuda de parte de las organizaciones internacionales. Y bueno, quizás desde el punto de vista de la Iglesia, donde las prioridades son otras, pues Sudán es una prioridad. Uh-huh. Porque lo que queremos es que en esa mesa, en ese banquete, es lo que quiere Dios, pues todos estén participando y los enviados van fundamentalmente a aquellos que están descartados, ¿no? Los primeros fueron los que rechazaron la invitación.
Uh-huh. Estás hablando de Sudán, como dices, es un país dividido en guerra, contabas, donde ha habido un gran desplazamiento además. Es especialmente complicada, creo, esa zona dominada por las milicias. Allí tienes varios compañeros y también catequistas que son vitales, ¿no?, para poder vivir y celebrar precisamente la fe.
Sí, el país, como consecuencia de este conflicto bélico, está dividido en dos, una zona controlada por el ejército regular y otra zona controlada por las milicias. Ha habido el desplazamiento de más de 10 millones de personas. Yeah. Y a pesar de eso, la Iglesia está presente tanto en los territorios gobernados, digamos, por las milicias como por el ejército. Uh-huh. Y bueno, pues en algunas zonas donde los combates se han hecho muy crudos y donde presencia a lo mejor de extranjeros no era posible, pues son los catequistas los que lideran la comunidad de las personas que permanecen en medio de esta situación de conflicto, ¿no? Uh-huh.
Tú te referías en esa presentación a tres labores esenciales que lleváis ahí a cabo, que son la educativa. De hecho, tú diriges una universidad que se ha visto, pues, de alguna forma obligada o forzada a empezar o reempezar de una nueva forma. También la sanitaria y la humanitaria. ¿Cómo se combinan, grosso modo, cómo se compaginan, Jorge, estas tres tareas?
Sí, pues, por ejemplo, en la ciudad donde me encuentro ahora, Port Sudán, ¿no? Uh-huh. Allí había una parroquia que antes de la guerra pues tenía la actividad normal de cualquier parroquia, es decir, acompañar a la comunidad cristiana, formarla, etcétera, etcétera, ¿no? Tenía uh-huh. también ya escuelas con unos 4.000 estudiantes, sí. Escuelas de primaria y secundaria. Ahora con el conflicto, pues la sección universitaria, que es la que, como decías, dirijo, pues nos hemos desplazado de Jartum porque es inviable quedarse allí. El estado de Jartum se ha convertido en un campo de batalla. Nos hemos desplazado 1.100 kilómetros al este hasta esta ciudad de Port Sudán y allí hemos reorganizado la sección universitaria con la presencia física del equipo de enfermería. Entonces, una vez que tenemos a este equipo y obviamente con todas las necesidades que una guerra produce, pues tenemos un servicio de cuidados paliativos con voluntarios locales que también estamos formando para acompañar a las personas con enfermedades crónicas y terminales en sus hogares, pero también formación del personal local sanitario. Muchas veces el 70% hemos encontrado del personal sanitario de los hospitales públicos no tiene una formación académica o apropiada, ¿no? Uh-huh. Por eso, pues, al final, traer el Evangelio es traer una buena noticia. Y una buena noticia que incluye a la totalidad de la persona, ¿no? La parte espiritual, pero también la corporal, la salud. Y por eso es que en la evangelización, pues, todos estos elementos se entrelazan. Uh-huh.
Vuestra presencia, desde luego, es una gran noticia, no solo para los cristianos, sino también para los musulmanes. Creo que hay ahí una figura que tú has denominado los misioneros de la misericordia y que son bastante importantes, ¿no?, en esa labor que lleváis a cabo.
Sí, para un musulmán empieza su oración en el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso. Sí. Y a nosotros Jesús nos dijo, sed misericordiosos como vuestro Padre del cielo es misericordioso. Es decir, la misericordia es como el fundamento común sobre el que se puede construir un edificio, una sociedad juntos, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que mueve a nuestros voluntarios, musulmanes y cristianos, que sienten como propio el dolor de aquella persona que está en esta situación terminal o con enfermedades crónicas, uh-huh, o de sus familias. Y bueno, a partir de este enlace, digamos, uh-huh, de la misericordia, pues intentamos transformar juntos la comunidad.
Pues no es posible encontrar verdaderamente al Señor resucitado sin sentirse impulsados por ese deseo de comunicarlo a todos. Por lo tanto, el primer y principal recurso de la misión lo constituyen aquellos que lo han conocido, que han conocido al Señor y que llevan su fuego en el corazón y su luz en la mirada. El domingo vamos a recordarles, vamos a pedir por ellos y también vamos a ayudarles en la medida de lo posible para que sigan pues pudiendo hacer posible al Señor, hacerle presente por todo el mundo. Jorge Naranjo, misionero y sacerdote madrileño en Sudán. Cuídate mucho y gracias por atender la llamada de este espejo. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Por cierto, que el arzobispo de Madrid va a presidir el domingo la misa del Domun en la Catedral de la Almudena a las 10:30 a.m, una celebración que va a contar con el acompañamiento musical de la Escolanía Diocesana. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:50, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE en este 18 de octubre. Quiero que nos marchemos hasta ahora, hasta Torrelodones, en esta localidad está el Colegio San Ignacio de Loyola, que cumple 60 años y además que está, claro, de celebración. Tienen como lema de esas celebraciones, caminamos juntos 60 años educando. Con este motivo, el Cardenal José Cobo ha realizado esta mañana, concluía creo hace tan solo unos minutos, su visita a este centro, una jornada festiva y de agradecimiento por lo que han sido estas 6 décadas, con un recuerdo a tanta gente que ha escrito esta historia. Le voy a preguntar por todo ello al párroco y titular del centro, al padre Gabriel García Serrano. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Y felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias, Mario. Está siendo un vendaval de gracia.
Oye, con miedo, precisamente preguntándote por lo más reciente en lo noticioso informativo, esa visita del arzobispo de Madrid esta mañana que decía ha concluido hace muy poquitos minutos, habéis tenido una jornada festiva, lo habéis celebrado con una Eucaristía y creo que ha tenido la posibilidad de encontrarse con todas las realidades, ¿no?, del centro.
Así ha sido desde las 10 de la mañana, en primer lugar en la residencia también parroquial donde realizan sus prácticas los alumnos de formación profesional de ayuda a personas en situación de dependencia y han realizado un hermanamiento con los ancianos de la residencia y con la presencia de don José, que pues ha sido enormemente estimulante, sobre todo mostrando la necesidad que la Iglesia tiene de acudir a los lugares donde mayores dependencias hay, donde mayor necesidad de humanidad requiere nuestro mundo de hoy. Uh-huh. Y así hemos empezado, inmediatamente ya nos hemos trasladado al colegio donde me han ido recibiendo desde los bebés de primer ciclo de infantil, uh-huh, luego los alumnos de primaria con un canto precioso en el patio de infantil y a continuación ha bajado ya a la capilla por algunos pasillos en donde los mismos alumnos han salido de la clase para, uh-huh, agradecerle su presencia, uh-huh, y celebrar la Eucaristía.
Qué bueno. Oye, este colegio diocesano de Ideario Cristiano cuenta con, claro, 1.800 estudiantes, pertenece a la parroquia que lleva su mismo nombre, como estábamos contando, y entre, bueno, los ejes vertebradores del proyecto, pues está el desarrollo personal de cada alumno, donde la pastoral, y de esto sabes, y tienes tú mucho que ver, juega, ¿no?, un papel fundamental en el desarrollo de estos chavales.
Efectivamente, la dimensión religiosa, el sentido religioso, pues forma parte de la estructura humana. No puede haber una verdadera educación sin responder a las preguntas que especialmente los jóvenes, los adolescentes, se formulan. Y sin esa connaturalidad de los niños a la presencia de Dios y a la paternidad de Dios. Yo creo que para nosotros la Iglesia, nos lo ha dicho además don José hoy fue la primera que inició los colegios, las universidades, para proponer que el hombre no tenga miedo a sus preguntas, que el ser humano no deje de educarse y, por lo tanto, de sacar a la luz con la que Dios nos ha enriquecido y que está en lo más profundo del corazón del hombre.
Echando la vista atrás a esos orígenes, Gabriel, el colegio lo funda el que fuera entonces párroco, José Ramón Fernández Valdor, y desde entonces la verdad que el centro no ha dejado de crecer, de hacer crecer generación tras generación. De hecho, son muchos los antiguos alumnos que ahora son padres, ¿no? Y madres. Me imagino que esta experiencia también es realmente hermosa, ¿no?
Sí, y también profesores, también profesores. Sí, es comprobar cómo la Iglesia es una sucesión de testigos, en donde pues muchas veces tenemos que recibir el testigo también de otros, como yo en su día también lo recibí de don José Ramón Fernández Valdor, y que va respondiendo a necesidades distintas y según las épocas. No es lo mismo 1964, cuando claro, el colegio se inició, que ahora las necesidades, en donde nos estamos centrando pues también mucho en la formación profesional y también en el servicio público de empleo, que también tenemos pues para atender a personas en situaciones de paro.
Que el colegio, como hemos dicho, sea dependiente de la parroquia, contribuye, Gabriela, a ese deseo y aspiración, ¿no?, de que la educación de los jóvenes tenga esas tres realidades tan necesarias, ¿no?, íntimamente unidas, como son la educación, la familia y la parroquia.
Sí, es un privilegio. Para mí es un regalo inmenso percibir, tanto en las familias, en los chavales, en los mismos profesores, que hay una comunidad detrás, que no es cada uno en su clase o cada uno con su genialidad delante de los niños y de los jóvenes, sino que hay una comunidad, que formamos parte de un pueblo pues con una historia preciosa, con una respuesta en cada momento, y especialmente en este cambio de época, de las circunstancias en donde se nos pone, y que uno solo no puede educar, que necesita siempre de otros, y que en el fondo solamente un ambiente es capaz de mostrar una novedad en un ambiente también que muchas veces pues está vacío, y que los jóvenes hoy no tienen, o sea, es como su mayor exigencia poder encontrar una respuesta a ese vacío, poder descubrir una presencia de alguien que está en lo escondido de toda la realidad, pero que cuando empiezan a percibir no dejan de seguir. Y eso uno solo no lo puede hacer. Hace falta una comunidad, y una comunidad parroquial o una comunidad eclesial en donde esto se muestre.
Pues con esa pasión con la que nos lo cuentas, yo estoy seguro que de momento han sido 60, pero que van a ser muchísimos más, porque tenéis una misión realmente importante. Los 60 años de vida, como hemos contado, del Colegio San Ignacio de Loyola, de Torrelodones, que ojalá que sean muchos, muchísimos más, pues como hasta ahora, los que puedan seguir caminando y creciendo juntos. Párroco y titular del colegio, Padre Gabriel García, muchísimas gracias y de verdad, de nuevo, enhorabuena por este aniversario.
Muchas gracias y enhorabuena también a vosotros por vuestra conexión y por vuestros programas. Muchas gracias a todos.
Bueno, pues así llegamos al final de este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope. Ahora, claro, te quedas con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, que van a seguir en Mediodía Cope contándote la información de este día y más historias de este viernes, de este 18 de octubre. Nosotros volvemos en 7 días con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Estar informado.
No sé. Hace unas semanas el Papa Francisco recibió en el Vaticano un regalo muy especial, un cuadro pintado por el artista malagueño Ignacio Rangel. La cantante Diana Navarro a la que estamos escuchando, fue la que le entregó este retrato del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia al pontífice en persona.
Que es una imagen que tiene muchísima unción, es un Cristo que llama mucho a la devoción y bueno, era la imagen que me salía, ¿no?, de corazón que tuviera el Santo Padre. Se emocionó bastante al recibir este retrato del Cristo de Humildad y Paciencia. Bueno, como artista de arte sacro, yo creo que lo máximo, ¿no?, es que una obra esté en manos del Santo Padre.
Este pintor malagueño, que dibujaba cristos y vírgenes en sus libretas del colegio cuando era pequeño, estudió psicología y no se podía ni imaginar el giro que daría su carrera.
Con la pintura muchas veces se busca trascender, se busca expresar una emoción, se busca también pues llegar a esa parte, ¿no?, del ser humano, que es el alma, ¿no? Entonces al final eso está muy vinculado con lo que es la psicología. El cerebro, el ser humano, las emociones, los sentimientos, todo eso pues al final se acaba intentando, ¿no?, plasmar en una obra de arte que busque emocionar a una persona.
Puedes conocer la historia de Ignacio al completo y muchos más testimonios sobre la Iglesia esta noche en el programa de La Linterna de la Iglesia con Irene Pozo a partir de las 10:30 aquí en COPE. Y ahora sigues en Mediodía COPE.